Capítulo 4. Trabajando como técnico de servicio profesional. Profesionalismo. El profesionalismo y la credibilidad personal son importantes, y pueden determinar el éxito como técnico de servicio o como proveedor de servicio al cliente. Un verdadero profesional hace lo siguiente de forma regular. 1. Consistencia práctica. Sea positivo, profesional y cálido en todo momento. 2. Mantenga su palabra. Cumplir con los compromisos que contraiga. La gente no tendrá fe en ti si rompes tus promesas. 3. Desarrollar conocimientos técnicos. Conviértase muy conocedor de los vehículos que están siendo atendidos. Asista a clases regulares de capacitación de actualización para mantenerse al día con la información técnica y el equipo más reciente. 4. Conviértete en compañero de equipo con tus coworkers. Trabajar con éxito con otros demuestra que usted tiene objetivos comunes, y puede beneficiarse de las habilidades específicas de los demás. 5. Ser responsable. Practica la honestidad todo el tiempo, admite errores y asume la responsabilidad de las acciones. Discúlpate si te equivocas. Ética. Ética son un conjunto de principios que rigen la conducta de un individuo o grupo. Algunas veces las decisiones éticas son fáciles de reconocer, y son percibidas como opciones populares de comportamiento por las personas que nos rodean. En otras ocasiones, el espectro de opciones potenciales cae en áreas grises en las que el curso de acción correcto o incorrecto es difícil o casi imposible de identificar. Cuando se enfrenta a una situación éticamente desafiante, hágase las siguientes preguntas. ¿Es legal? ¿Es contrario a las leyes locales, estatales o federales? ¿Es justo? ¿Es perjudicial para mí o para los demás? ¿Cómo me siento al respecto? ¿Está en contra de las enseñanzas de mis padres o de mi religión? ¿El Tribunal de Opinión Pública encontraría mi comportamiento incorrecto? ¿Decepcionaría a mi familia? ¿Tengo miedo de lo que los que confío dirían acerca de mis acciones? ¿Estaría herido o molesto si alguien me hiciera esto? Las preguntas anteriores pueden ser bastante reveladoras cuando se intenta elegir un curso de acción ético. Consejo técnico. La ropa limpia es imprescindible. Cualquiera que se encuentre con el público en cualquier negocio no solo debe vestirse adecuadamente, sino que la ropa debe estar limpia. Los asesores de servicio y otras personas que saludan al público también deben asegurarse de que sus zapatos estén brillados. Zapatos opacos, sucios o rayados o una apariencia desordenada refleja un aspecto poco profesional. Comunicaciones. Los 5 métodos principales de comunicación utilizados en la interacción eficaz del servicio al cliente incluyen escuchar, hablar, comunicaciones no verbales, leer y escribir. Escuchar. La escucha activa es la capacidad de escuchar y entender lo que el orador está diciendo. Escuchar a sus clientes u otros técnicos es mostrarles que usted se preocupa y respeta sus preguntas e inquietudes. No es fácil ser un buen oyente, se necesita práctica y dedicación para mejorar sus técnicas de escucha. Escuchar es una habilidad que debe desarrollarse continuamente. Existen varias barreras para una buena escucha. Un oyente puede distraerse de lo que se está diciendo, tener una mente cerrada con el orador y el mensaje, no dejará de hablar, o es perezoso y no está dispuesto a comprometerse a ser un buen oyente. Escuchar requiere que el oyente deje de hablar, y que escuche lo que dice el orador. Se ha dicho que a los humanos se les dio 2 oídos, y una boca porque se supone que debemos escuchar el doble de lo que hablamos. La mejor manera de mantener la mente enfocada en el altavoz y evitar distraerse es prestar atención. Podemos pensar 10 veces más rápido de lo que podemos hablar, por lo que a menudo hemos procesado lo que han dicho los oradores y estamos esperando que nos alcancen. Al centrarnos en los oradores y en lo que se dice, es menos probable que se pierdan los mensajes que se están entregando. Poner eso en práctica no es tan fácil como parece. Un buen oyente hace lo siguiente. Se centra en el orador y en lo que se dice. Mira el altavoz y hace contacto visual cuando es posible. Escucha con la mente abierta. Refrase lo que se dijo para aclarar que se entiende el mensaje deseado. Un buen oyente conoce la alegría de compartir y comunicarse con los demás. Trabaja para convertirte en el mejor oyente que puedas ser. Consejo técnico. Nunca use la blasfemia. Independientemente de la situación, un verdadero profesional nunca recurre al uso de la blasfemia. Si las tensiones son altas y la discusión se calienta, trate de calmar la situación entregando la situación a otra persona. Hablar. Hablar significa hablar, usar palabras y terminología que otros pueden comprender. El contacto visual siempre es importante cuando nos comunicamos con otros. El contacto visual está permitiendo que nuestros ojos hagan contacto visual con otra persona. En nuestra cultura, el contacto visual transmite sinceridad e interés. Evitar el contacto visual puede sugerir una falta de preocupación o falta de honestidad. Los clientes pueden percibir que un proveedor de servicio al cliente no está interesado en lo que están diciendo si no hacen contacto visual periódicamente con el cliente. Al tratar con personas de otras culturas, los proveedores de servicios al cliente deben ser conscientes de las diferencias culturales. En muchas otras culturas, evadir los ojos es un signo de respeto. Sea sensible a los demás, pero use el contacto visual siempre que sea posible. Comunicación no verbal, el tono y la inflexión de la voz, las expresiones faciales, la postura, los movimientos de las manos y el contacto visual son todas formas de comunicación no verbal. Estos indicadores no verbales pueden contradecir el mensaje transmitido a través de otro método de comunicación. La comunicación no verbal incluye la postura corporal, como tener los brazos cruzados. Cuando una persona cruza sus brazos, o mira otras cosas en lugar de prestar atención a lo que usted está discutiendo, estas acciones podrían indicar una de varias cosas, incluyendo 1. Ellos no están interesados en lo que usted está diciendo. 2. Ellos no creen lo que estás diciendo. 3. Ellos no están escuchando. Consejo técnico. Siempre tener papel y un bolígrafo. Cuando hable con un cliente, ya sea en persona o por teléfono, tenga papel y un lápiz o bolígrafo para registrar la información necesaria. En este caso, el representante de servicio al cliente de un concesionario está utilizando un formulario preimpreso para registrar los procedimientos de servicio a realizar en el vehículo del cliente mientras habla por teléfono. Véase la figura 4.1. Si se nota este tipo de comunicación no verbal, hay varias cosas que se podrían hacer para superar esta barrera, incluyendo 1. Haga preguntas, lo que requeriría que presten atención, además de que muestra que usted está interesado en lo que piensan. 2. Dele al cliente opciones en lugar de preguntarle lo que quiere, como decir, ¿prefiere que este trabajo se haga todo al mismo tiempo o que se extienda a lo largo de varias semanas? Comunicación teléfono, un gran porcentaje de clientes hace el primer contacto con un departamento de servicio de tienda o distribuidor por teléfono. Los técnicos de servicio normalmente no hablan directamente con los clientes, pero se les puede pedir que ayuden a aclarar un procedimiento de reparación o servicio. Algunas sugerencias al hablar por teléfono incluyen: utilice los títulos adecuados para las personas con las que se comunica. Si tiene dudas sobre si usar un nombre, llame a la persona por el más formal señor o señora. Si prefieren el nombre más informal, lo dirán. Es mejor ser un poco demasiado formal que demasiado familiar. Gracias a la gente por llamar. Gracias es la frase más poderosa en las relaciones humanas, y asegura a los clientes que están interesados en servirles. Trate de evitar términos técnicos y abreviaturas, como EGR y otros términos comúnmente utilizados en el comercio, pero que no serán entendidos por el cliente. Intente expresar la descripción técnica diciendo que ha reemplazado o reparado una pieza en el sistema de control de emisiones e incluya el nombre completo de la pieza, como la válvula de recirculación de los gases de escape. Mantenga sus comentarios positivos y enfocados en resolver el problema o preocupación. Consulte la figura 4.2. Si sonríe mientras habla por teléfono, su actitud será transmitida al cliente. Consejo técnico. Sonríe mientras hablas. Si sonríe mientras habla por teléfono, su voz reflejará una actitud positiva y útil, que los clientes o proveedores reconocerán fácilmente por teléfono. Véase la figura 4.2. Evite decir algo que haga que la gente o su tienda parezca poco profesional o descuidado. Cuando se trata con los clientes, algunas palabras son más positivas y apropiadas para usar. Algunos proveedores de servicios de atención al cliente consideran útil enumerar palabras para usar, y palabras para evitar en una tarjeta para que esté disponible para facilitar la consulta. Habla clara y claramente. Sostenga la boquilla del teléfono a una media pulgada de sus labios. Habla de forma natural y cómoda. Habla con tu persona que llama como lo harías con un amigo. Desplácese a una zona tranquila si el nivel de ruido de fondo es alto. Escrito, escribir se comunica mediante el uso de la palabra escrita para que otros puedan entender el mensaje deseado. Los técnicos de servicio deben documentar el trabajo realizado en un vehículo. Para algunos técnicos, esta es la parte más difícil del servicio. Si escribe, asegúrese de que es legible y, de no ser así, imprima todos los mensajes e información. Escribir o escribir en la descripción de los pasos realizados durante el diagnóstico y reparación del vehículo debe redactarse como si el técnico estuviera hablando con el cliente. Por ejemplo, si se reparó una fuga de refrigerante reemplazando la bomba de agua, el técnico debe escribir los siguientes pasos y operaciones en la orden de trabajo. 1. Fugas de refrigerante verificadas visualmente. 2. Realizó una prueba de presión del sistema de refrigeración, y localizó la fuga como proveniente de la bomba de agua. 3. Sustituyó la bomba de agua, añadió nuevo refrigerante y sangró el sistema de aire atrapado. 4. La presión probó el sistema de refrigeración para verificar que se corrigió la fuga, no se encontraron fugas. Lectura. Lectura significa la capacidad de leer y comprender la palabra escrita. Todos los técnicos de servicio deben ser capaces de leer, comprender y seguir instrucciones escritas y procedimientos de reparación. Si no se entienden algunas palabras, use un diccionario o pida ayuda a otro técnico. Por ejemplo, un técnico inicial leyó en la información de servicio que el conector del cableado estaba adyacente al depósito de refrigerante. El técnico no entendía lo que significaba la palabra adyacente, y descubrió por otro técnico que significaba próximo o cercano. Si lee una nota de un cliente escrita en otro idioma que no entiende, trate de preguntar si alguien más en la tienda puede leerla por usted. Consejo técnico. Utilizar traducción de Internet. Si el cliente no habla inglés, escriba la información en un documento de texto y busque una traducción en Internet. Dar la copia del documento traducido al cliente. La solicitud del cliente también puede traducirse al inglés, si es necesario, para ayudar a la tienda a entender exactamente lo que el cliente solicita y necesita. Consejo técnico. Internet es tu amigo. Si no está seguro de cómo funciona algo o si necesita información más detallada sobre algo, vaya a www.google.com marca registrada y busque el tema. El uso de Internet puede ayudar a localizar hechos difíciles de encontrar e incluso puede usarse para ayudar con un procedimiento de servicio que no ha hecho antes. Para obtener un enlace a toda la información sobre los servicios de fábrica, visite el sitio web de National Automotive Service Task Force en www.nasf.org. Mire el trabajo programado para el día siguiente e intente determinar tanto sobre el trabajo como sea posible para que pueda estar preparado al día siguiente para abordar el procedimiento. El uso de la Red Internacional de Técnicos en Automoción en www.iatm.net también es muy útil para obtener información técnica y puede ayudar a detectar problemas difíciles de encontrar. ¿Qué pasa el primer día? El primer día en el trabajo, alguien, por lo general el dueño de la tienda o el capataz de la tienda, debe presente al nuevo técnico a las personas clave de la tienda. Muestre al nuevo técnico las instalaciones, el estacionamiento, las reglas y los reglamentos de la organización. Establecer el área de trabajo del nuevo técnico. Haga preguntas al nuevo técnico acerca de sus habilidades y talentos. El propietario o capataz de la tienda debe revise las tareas de formación que se completaron en la escuela. Trate de dirigir el trabajo al nuevo técnico que cubre el nuevo material didáctico. El primer día en el trabajo, el técnico principiante debe sonríe y haga preguntas si es necesario para aclarar los procedimientos y reglamentos. Esté preparado para tomar y aprobar una prueba de drogas. Asegurar al gerente de servicio o propietario de la tienda que usted es serio acerca de una carrera como técnico automotriz. Una orden de trabajo, también llamada orden de reparación o RO, se asigna a un técnico que está mejor calificado para realizar el trabajo. El técnico obtiene las llaves y conduce el vehículo a un compartimento de servicio asignado, también llamado puesto, realiza el diagnóstico adecuado, obtiene las piezas necesarias del departamento de piezas y completa la reparación. Después de realizar el trabajo de servicio, el técnico de servicio debe completar la orden de trabajo y describir qué trabajo se realizó. Esto se llaman las 3 C. 1. Preocupación. Escriba en la orden de trabajo lo que se hizo para confirmar la preocupación del cliente. Por ejemplo, condujo el vehículo a la velocidad de la carretera y verificó una vibración. 2. Causa. El técnico de servicio debe escribir la causa del problema. Por ejemplo, se usó una herramienta de escaneo, y se descubrió que el cilindro número 3 estaba disparando erróneamente. 3. Corrección. El técnico de servicio debe escribir lo que se ha hecho para corregir el problema. Por ejemplo, se quitó el cable de la bujía del cilindro número 3, y mediante inspección visual se encontró que la funda guardapolvo había estado inclinándose hacia la culata. Se reemplazó el cable de la bujía, y se verificó que se había corregido el fallo de encendido. Consejo técnico. No toque las herramientas de otros técnicos. Un técnico principiante rara vez tiene todas las herramientas necesarias para realizar todas las tareas de servicio y reparación. Las herramientas de un técnico son muy importantes. Si se necesita prestar una herramienta, el técnico inicial debe pedir permiso para tomar prestada una herramienta. Luego, cuando se devuelve la herramienta, debe estar limpia y reemplazada de nuevo exactamente donde el técnico pide que se devuelva. Consejo técnico. Términos de uso regulados. En algunos estados o áreas donde el servicio automotriz está regulado, como en California o Michigan, es importante que el término utilizado para describir una operación laboral sea el término definido por la agencia estatal. Esto significa que algunos términos utilizados en partes y guías de tiempo pueden no ser los mismos términos utilizados por el estado. Compruebe siempre que los términos utilizados cumplen con todas las normativas. Algunos términos que podrían verse afectados incluyen reconstrucción, reparación, revisión, inspección E+R, quitar y reemplazar, e inspección de seguridad. Las funciones de un técnico de servicio. Lectura de la orden de trabajo. Se selecciona una orden de trabajo o se asigna a un técnico de servicio que realiza las tareas enumeradas. La orden de trabajo debe escribirse para que el técnico sepa exactamente lo que debe hacerse. Sin embargo, si hay alguna duda, el técnico debe aclarar la tarea necesaria con el asesor de servicio o la persona que habló con el cliente. Consejo técnico. Si es tarde, llame. Cuando llegues tarde, es posible que sepas que llegarás solo unos minutos tarde, pero tu jefe no sabe lo tarde que llegarás. Si va a llegar tarde, incluso por unos minutos, llame a la tienda y hágalo saber. Esto no elimina el retraso de su registro, pero sí demuestra su preocupación a su gerente de servicio y otros técnicos que están contando con usted para llegar a tiempo a trabajar todos los días. Consejo técnico. Pregúntame sobre esto. Un buen asesor de servicio documentará lo que el cliente quiere hacer en la orden de trabajo. Sin embargo, hay momentos en que la explicación y descripción tardarían demasiado tiempo y demasiado espacio para ser práctica. En estos casos, el asesor de servicio sabio simplemente indica la orden de trabajo para que el técnico de servicio vea al asesor de servicio para discutir la situación. El asesor de servicio puede escribir la solicitud básica para documentar lo que se necesita. Hablando a clientes, el técnico de servicio típico generalmente no habla directamente con un cliente excepto en algunas tiendas más pequeñas. Sin embargo, puede haber causas en las que se le pedirá al técnico que aclare un procedimiento o reparación a un cliente. Muchos técnicos no les gusta hablar con los clientes, y temen que puedan decir demasiado o no lo suficiente. Si se le pide a un técnico que hable con un cliente, intente mantener la discusión de la siguiente manera sin ser demasiado técnico. El técnico de servicio debe repetir la preocupación original. Esto es simplemente verificar al cliente y al técnico el objetivo del servicio o reparación. Debe mencionarse la causa de la falla. Si se solicitan más pasos de diagnóstico necesarios para determinar la causa, analice los pasos seguidos y el equipo o herramientas utilizados. Discuta lo que se hizo para resolver el problema, incluyendo qué pieza o piezas fueron reemplazadas. Este paso también puede incluir qué otras operaciones de servicio se necesitaron para completar la reparación, como la reprogramación del equipo. Nota, si el cliente habla un idioma extranjero que usted no entiende, discúlpate y localiza a alguien en la tienda que pueda ayudarle a comunicarse con el cliente. Evite usar jerga o abreviatura de términos técnicos. Pregunte a la persona si comprende y está dispuesta a reafirmar, si es necesario, hasta que se entienda la situación. Esto a menudo puede ser difícil si se discuten situaciones técnicas a personas de otro idioma o cultura. Estimación de una reparación. A veces se pide a un técnico de servicio que ayude a crear una estimación para el cliente. Por lo general, es responsabilidad del asesor de servicio o propietario de la tienda crear estimaciones. El técnico puede ser útil señalando todas las operaciones que deben realizarse para lograr una reparación. La estimación para una reparación incluye piezas necesarias. Esta lista también incluiría las juntas y barra o suministros necesarios. El técnico puede ayudar a identificar si es posible que se necesiten suministros adicionales. Trabajo, por lo general se utiliza una guía de tiempo publicada, pero muchas veces las opciones, como aire acondicionado trasero o tracción en las cuatro ruedas, pueden agregar tiempo sustancial a la operación. El técnico puede ayudar con la estimación asegurándose de que las opciones se señalan al asesor de servicio o al propietario de la tienda. Consejo técnico. Coche, camión o vehículo. Al hablar de un vehículo con un cliente, lo mejor es evitar crear problemas. Por ejemplo, si un técnico pregunta sobre el automóvil de un cliente, el cliente podría preocuparse porque conduce un camión y muchos propietarios de camiones no quieren que su vehículo llamado un coche. A menudo se recomienda utilizar el término vehículo, un término genérico, cuando se habla con los clientes para evitar posibles preocupaciones. Documentación de la orden de trabajo. El técnico de servicio debe documentar la orden de trabajo. Esto significa que el técnico de servicio debe escribir, lo que se hizo en el vehículo, incluyendo la documentación de los componentes defectuosos o las condiciones que se encontraron en el transcurso del diagnóstico. La documentación a menudo se denomina contar la historia y debe incluir lo siguiente. El equipo de prueba utilizado para diagnosticar el problema. Por ejemplo, se utilizó una herramienta de exploración TEC-2 para recuperar el código de error de encendido aleatorio P0300. Se utilizó un multímetro digital para determinar que un cable de bujía estaba defectuoso. Enumere qué piezas o operaciones de servicio se realizaron. Por ejemplo, se reemplazó el cable de la bujía en el cilindro número 3, se utilizó una herramienta de escaneo para borrar los códigos de diagnóstico de avería y verificar que el motor funciona correctamente. Siguiendo a procedimientos recomendamos, todos los técnicos de servicio deben seguir los procedimientos de diagnóstico y mantenimiento especificados por los siguientes procedimientos de información sobre servicios incluyen. Siga y documente el procedimiento de diagnóstico. Escribir los resultados de la prueba ayuda al cliente a ver todo lo que estuvo involucrado en el procedimiento y crea el rastro de papel adecuado para futuras referencias, si es necesario. Siga los procedimientos recomendados de desmontaje y reinstalación, RR. Este paso ayuda a evitar la posibilidad de dañar el vehículo si se intenta utilizar un método alternativo. Siempre apriete los sujetadores según las especificaciones de fábrica. Este paso es muy importante porque los sujetadores insuficientes o demasiado apretados pueden causar problemas que no estaban presentes hasta después de la reparación. El técnico sabio documentará las especificaciones de par en la orden de trabajo. Pago del cliente, C.P., significa que el cliente pagará por el trabajo de servicio en un concesionario en lugar de la garantía. A menudo se utiliza el mismo número de horas a tanto alzado de fábrica para calcular el salario del técnico, pero el pago al cliente a menudo paga al técnico de servicio a una tasa más alta. Por ejemplo, a un técnico de servicio que gane $15 por hora fija por trabajo de garantía se le puede pagar $18 por hora por trabajo de pago al cliente. Obviamente, los técnicos de servicio prefieren trabajar en vehículos que requieren trabajo de servicio de pago al cliente en lugar de trabajo de servicio con garantía de fábrica. Pregunta frecuente. ¿Qué puede hacer un técnico de servicio para ganar más dinero? Debido a que los técnicos de servicio se pagan sobre la base de una comisión, tarifa fija, cuanto más trabajo se complete, más horas puede girar el técnico. Por lo tanto, para ganar la mayor cantidad de dinero, el técnico de servicio podría hacer lo siguiente para aumentar la cantidad de trabajo realizado. Manténgase al día y conozca la información técnica más reciente. Practicar buenos hábitos que ayuden a evitar errores o reparaciones incompletas. Aprenda de compañeros técnicos experimentados y exitosos, y trate de abordar la reparación de la misma manera que lo hace el técnico exitoso. Compra las herramientas adecuadas para hacer el trabajo de manera eficiente. Nota, esto no significa que cada técnico necesite comprar todas las herramientas posibles. Compra solo aquellas herramientas que sabes que necesitarás y usarás. Tasa plana no concesionaria, los técnicos que trabajan para instalaciones de servicio independientes o en otros lugares que no son concesionarios utilizan uno o ambos de los siguientes métodos para establecer las tasas de pago. Mitchell, Motors o Chilton guías de piezas y tiempo. Todos los datos, SOPKEY, CarQuest, AutoValue, Mitchell, Agdelco, u otro programa de software de gestión de tiendas. Estas guías contienen el funcionamiento del servicio y los tiempos fijos. Generalmente, estos son aproximadamente un 20% más altos, más largos, que los especificados por la tarifa plana de fábrica para compensar el óxido o la corrosión, y otros factores de tiempo y kilometraje que a menudo alargan el tiempo necesario para completar una reparación. Una vez más, el técnico de servicio suele pagar una cantidad en dólares por hora fija basada en una de estas guías de tarifa fija del mercado de accesorios. Las guías también proporcionan un precio de lista para las piezas de cada vehículo. Esta información permite al asesor de servicio estimar con precisión el costo total de la reparación. Marcar una orden de trabajo. Cuando un técnico de servicio completa un procedimiento de servicio o reparación, una pegatina o notificación en la orden de trabajo indica lo siguiente. El número de técnico, número, en lugar de un nombre, se utiliza a menudo, no solo para acortar la identificación, sino también para proteger la identidad real del técnico del cliente. Número de orden de trabajo. Tiempo real de reloj de un registro de reloj de tiempo para ciertos trabajos, según sea necesario. Cantidad de tiempo asignado a la reparación expresada en horas y décimas de hora. La aplicación de la etiqueta del técnico de servicio en la parte posterior de la orden de trabajo o completar los detalles de la reparación en el registro electrónico de servicio se denomina marcar la orden de trabajo. Nota, la asignación real del tiempo es a menudo realizada por otra persona en el concesionario o centro de servicio. Este procedimiento asegura que el número correcto de horas se registra en la orden de trabajo y en el ticket del técnico. Consulte la figura 4.3. Tenga en cuenta los niveles de habilidad del técnico y el tiempo adicional que se debe agregar si se está trabajando en un vehículo que tiene óxido excesivo u otros factores, como se indica en la guía de tiempo. Consejo técnico. Nivel de habilidad del técnico y servicio severo. La mayor parte de la información sobre el servicio postventa incluye una guía para el nivel relativo de la habilidad del técnico necesaria para llevar a cabo los procedimientos de servicio enumerados. Estos incluyen A. Igual técnico altamente calificado y experimentado. B. Igual técnico cualificado capaz de realizar el diagnóstico de sistemas de vehículos. C. Igual técnico semicalificado capaz de realizar tareas de servicio rutinarias sin supervisión directa. Muchas guías de tiempo proporcionan tiempo adicional a los vehículos que pueden estar excesivamente oxidados debido a las condiciones climáticas o han sido sometidos a abusos. Asegúrese de citar la tasa más alta si alguna de estas condiciones está presente en el vehículo del cliente. Véase la figura 4.3. Reparaciones de subarrendamiento. A menudo, una reparación, o una parte de una reparación, es realizada por otra persona o empresa fuera del concesionario o centro de servicio. Por ejemplo, un motor que necesite reparación que también tenga un radiador defectuoso o con fugas sería reparado por la instalación de reparación original, pero el radiador puede enviarse a un taller especializado de reparación de radiadores. A continuación, el coste de reparación del radiador se introduce en la orden de trabajo como una reparación de subarrendamiento. Sustitución de piezas. El reemplazo de piezas a menudo se denomina R&R, lo que significa quitar y reemplazar. Nota. R&R también puede significar quitar y reparar, pero este significado generalmente no se utiliza tanto ahora como solía ser cuando componentes como arrancadores y compresores de aire acondicionado fueron reparados en lugar de reemplazarse como un conjunto. Y más y, se utiliza a menudo para indicar la extracción e inspección para comprobar si un componente está dañado. La pieza reemplazada antigua a menudo se devuelve para su refabricación y se llama núcleo. A menudo, las tiendas de piezas cobran un cargo básico cuando se compra una pieza nueva o remanufacturada. Esta carga básica generalmente representa el valor del componente antiguo. Dado que es necesario para el refabricante como punto de partida para el proceso de refabricación, el cargo básico es también un incentivo para devolver la parte antigua para el crédito o reembolso del cargo básico. Nota, la mayoría de las tiendas de piezas requieren que todos los núcleos se devuelvan en las cajas originales. Asegúrese de colocar la pieza defectuosa en la misma caja que se utilizó para la pieza nueva o refabricada para asegurarse de que la tienda recibe el crédito adecuado para el núcleo. Piezas del equipo original, las piezas de un concesionario de vehículos nuevos provienen directamente del fabricante del vehículo o de un concesionario regional. Si un concesionario compra a otro concesionario, el costo de la pieza es mayor, pero no se requiere ninguna espera. Si un concesionario pide una pieza directamente al fabricante, el costo es menor, pero a menudo hay un período de espera de 7 a 10 días. Las piezas del equipo original, abreviadas OE, son generalmente de la más alta calidad porque tienen que cumplir con los estándares de rendimiento y durabilidad no requeridos por los fabricantes de piezas de repuesto. Nota: muchos técnicos de servicio utilizarán solo piezas originales para ciertos sistemas críticos, como la inyección de combustible y los componentes del sistema de encendido porque, en su experiencia, aunque el precio es a menudo más alto, la calidad adicional parece valer el costo, no solo para el propietario del vehículo, sino también para el técnico de servicio, que no tiene que preocuparse por tener que reemplazar la misma pieza dos veces. Partes aftermarket: las piezas fabricadas para ser vendidas para su uso después de fabricar el vehículo se denominan a menudo piezas de recambio o piezas de renovación. La mayoría de las piezas de recambio se venden en tiendas de repuestos de automóviles o trabajadores. Un trabajador o minorista de piezas generalmente obtiene piezas de un gran distribuidor regional de almacenes. El distribuidor del almacén puede comprar piezas directamente del fabricante o de un almacén central aún más grande. Debido a que cada empresa necesita obtener un beneficio, típicamente, 35%, el costo para el usuario final puede no ser inferior al que es para la misma pieza comprada en un concesionario, proceso de dos pasos en lugar del proceso típico de tres pasos, aunque cuesta más fabricar la pieza original del equipo. Para determinar qué es un aumento del margen del 35% para cualquier producto, simplemente divida el costo por 0.65. Para ilustrar cómo funciona esto, compare el coste final de una pieza, parte A, de un concesionario y de una tienda de piezas. Tienda de piezas al por menor. El precio de venta del fabricante es de $17. El precio de venta del distribuidor de almacén es de $26.15, $17 signo de división 0.65 igual $26.15. El precio de venta de la tienda al por menor es de $40.23, 26,15 signo de división 0,65 igual $40.23. Concesionario de vehículos nuevos. Precio de venta del fabricante $25.00. El precio de venta del departamento de piezas es de $38.46, $25 signo de división 0.65 igual $38.46. Nota: el costo de la pieza para el cliente donde se realiza el trabajo de servicio se incrementa aproximadamente 35% sobre el costo base de la pieza. Por ejemplo, una parte que cuesta la instalación de reparación, $40.23, se facturará al cliente en aproximadamente $61. El cliente de servicio minorista en el distribuidor puede pagar $59.17. Las piezas nuevas se fabrican a partir de materias primas y nunca se han utilizado en un vehículo. Se ha utilizado un componente refabricado, también denominado reconstruido, en un vehículo hasta que el componente se desgastó o falló. Un refabricante desmonta totalmente el componente, limpia máquinas y realiza todos los pasos necesarios para restaurar la pieza a un aspecto y función como nuevo. Si se refabrica correctamente, se puede esperar que el componente ofrezca la misma duración de servicio que una pieza nueva. El costo de un componente remanufacturado suele ser menor que el costo de una pieza nueva. Precaución: no siempre suponga que un componente remanufacturado es menos costoso que un componente nuevo. Debido al proceso de distribución de tres pasos, el costo final para el usuario final, usted, puede ser cercano al mismo. Piezas usado: las piezas usadas ofrecen otra alternativa a las piezas nuevas o refabricadas. El costo de un componente usado suele ser la mitad del costo del componente si se compra nuevo. Los astilleros de demolición y rescate utilizan un manual de Hollander que enumera los números de pieza del equipo original y el costo, y las referencias cruzadas a otras piezas que son iguales. Trabajando con un mentor. Un mentor es una persona en el lugar de trabajo que ayuda al técnico de servicio inicial, también llamado el aprendiz. La palabra mentor proviene de la mitología griega. En la Odisea de Homero, Mentor fue el fiel compañero y amigo de Ulises, Odiseo, el rey de Ítaca. Antes de que Ulises fuera a las guerras de Troya, instruyó a Mentor para quedarse y hacerse cargo de la casa real. Esto significaba que Mentor tenía que ser figura paterna, maestro, modelo a seguir, consejero, asesor de confianza, retador y estímulo al hijo del rey para que se convirtiera en un gobernante sabio y bueno. Por lo tanto, una buena definición de mentor sería, una persona altamente calificada a la que se confía la protección y el desarrollo de un técnico inexperto. Por lo tanto, un mentor cumple muchas funciones, tales como: maestro, ayuda a enseñar información y procedimientos. Entrenador, tiene los procedimientos de servicio de práctica del aprendiz. Consejero, preocupado, pero no capacitado para ofrecer asesoramiento sobre decisiones de vida personal. Asesor, ayuda con decisiones de tipo profesional, tales como qué herramientas se necesitan. Defender, defiende al aprendiz, representa y ayuda a expresar sus preocupaciones a otros. Modelo a seguir, presenta un modelo a seguir positivo todos los días. Consejo técnico. Consejos de hábito de trabajo. Las siguientes declaraciones reflejan las expectativas de los gerentes de servicio o propietarios de tiendas para sus técnicos. 1. Informe a trabajar todos los días a tiempo. Estar varios minutos antes cada día es una manera fácil de mostrar a su gerente de servicio y compañeros técnicos que usted es serio acerca de su trabajo y carrera. 2. Si tiene que llegar tarde o ausente, llame a su gerente de servicio lo antes posible. 3. Manténgase ocupado. Si no está asignado a un trabajo específico, pregunte qué actividades desea que realice el administrador de servicios o el supervisor. 4. Informe de cualquier error o accidente inmediatamente a su supervisor o jefe de equipo. Nunca permita que un cliente sea el primero en descubrir un error. 5. Nunca mientas a tu empleador o a un cliente. 6. Siempre devuelva las herramientas prestadas tan pronto como haya terminado con ellas y en condiciones limpias. Muestre a la persona a la que tomó prestadas las herramientas a la que las va a devolver a la caja de herramientas o al área de trabajo. 7. Mantenga su área de trabajo ordenada y ordenada. 8. Utilice siempre cubiertas de guardabarros cuando trabaje debajo del capó. 9. Revise su trabajo para asegurarse de que todo es correcto. A. Recuerde, si está forzando algo, probablemente esté haciendo algo mal. B. Pida ayuda si no está claro qué hacer o cómo hacerlo. 10. No fume en el vehículo del cliente. 11. Evitar la blasfemia. 12. No toque la radio. Si la radio está encendida y le impide oír ruidos, baje el volumen. Trate de devolver el vehículo al propietario con la radio en el mismo volumen que originalmente establecido. Nota: algunas tiendas tienen una política que requiere que los empleados apaguen la radio. 13. Manténgase bien arreglado, incluyendo: A. Shirtail metido en los pantalones, a menos que la camisa esté diseñada para ser usada en el exterior. B. Baño diario y uso de desodorante. C. Limpia el cabello, cortes de pelo regulares y pelo atado hacia atrás si es largo. D. Hombres, afeitarse diariamente o mantener la barba y o el bigote bien recortado. E. Mujeres, maquillaje y joyas se mantienen al mínimo. Calificaciones de un buen mentor. Un buen mentor debe ser asignado a un nuevo técnico. Las calificaciones de un buen mentor incluyen: competencia comercial, la persona seleccionada debe ser un técnico altamente cualificado. Buenas habilidades de entrenamiento / tutoría y técnicas, el mentor tiene que tener paciencia y estar dispuesto a ayudar al aprendiz explicando cada paso necesario para completar un procedimiento de servicio. Lideramia / modelo de rol, el mentor debe estar orgulloso de ser un técnico de servicio profesional y tener altos estándares éticos y profesionales. El mentor de un aprendiz puede ser frustrante para un técnico experimentado. Esto ocurre porque el mentor necesita verificar casi todo lo que el aprendiz hace hasta que se sienta satisfecho de que se ha logrado la competencia. Incluso hay que observar procedimientos muy básicos, como la elevación del vehículo, el cambio de aceite y filtro de aceite, además de muchas otras operaciones. Como resultado, el tiempo necesario para ayudar al técnico principiante reducirá la eficiencia y, por lo tanto, el pago del mentor. Sin embargo, después de varias semanas, el aprendiz puede comenzar a ayudar al mentor, aumentando así la eficiencia. Consejo técnico. Adherirse al TIMSS. Al iniciar un nuevo trabajo en una tienda o concesionario, no se preocupe de preguntar sobre lo siguiente. Punto. ¿A qué hora debo llegar al trabajo? Esto puede ser diferente a la hora de inicio del trabajo programada. Por ejemplo, el día de trabajo podría comenzar a las 8 de la mañana, pero el propietario de la tienda o el gerente de servicio tal vez desee que todos los técnicos lleguen y comiencen a prepararse para trabajar a las 7:50 de la mañana. Punto. ¿Cuándo es el tiempo de descanso? Los descansos pueden o no programarse regularmente, y es importante que el técnico principiante conozca y cumpla con los tiempos de descanso. Punto. ¿Cuándo es la hora del almuerzo? En algunas tiendas concurridas, el período de almuerzo es escalonado para asegurarse de que algunos técnicos estén siempre disponibles para el trabajo. Siempre estar dispuesto a cumplir con el período de almuerzo solicitado. Trabajo en equipo. Equipo de equipo, un equipo es un grupo de individuos que trabajan juntos para lograr un objetivo común. Incluso las tiendas o departamentos de servicio que no utilizan un sistema de equipo con un grupo de técnicos sigue siendo un equipo. Todos los miembros del departamento de servicio son realmente parte de un esfuerzo de equipo trabajando juntos para lograr un servicio eficiente del vehículo y la satisfacción del cliente. La clave para crear un equipo que trabaje en conjunto es seleccionar a los empleados que estén dispuestos a trabajar juntos. Mientras que el propietario de la tienda o el gerente de servicio de un concesionario tiene autoridad para contratar, cada técnico debe considerar lo que es mejor para todo el grupo para ayudar a aumentar el negocio repetido y los clientes satisfechos. Roles de lideramiento, a medida que un técnico adquiere experiencia, a menudo pide orientación, no solo para respuestas técnicas, sino también para cómo manejar otros problemas en la tienda, como papeleo, uso de piezas de recambio y otros problemas. Por lo tanto, cuanta más experiencia tenga el técnico, más probable será que se coloque en una posición de liderazgo y modelo a seguir. Fijación de objetivos y reuniones de negocios. Saturación de objetivos, el técnico de servicio sabio establece metas a alcanzar durante una carrera y vida. El propósito de la fijación de objetivos es centrar sus esfuerzos en mejorar su vida personal y profesional. Los objetivos pueden incluir aspectos de carrera, física, familiar, educación, finanzas y administración pública. Hay muchos sitios web útiles que se pueden utilizar para ayudar a establecer y hacer un seguimiento del progreso hacia el logro de los objetivos. La parte más difícil de cualquier objetivo es escribirlo. Hasta que esté escrito, un objetivo no es real. Reuniones de empresas, todos los técnicos de servicio asisten a reuniones de negocios, tienda. Una buena reunión de negocios tendrá las siguientes características. 1. Se dará o mostrará una agenda, lista de temas a discutir. 2. La reunión debe comenzar a tiempo y terminar a tiempo. 3. Si alguien va a dar un informe o se le pide que haga un proyecto, este tema debe ser discutido con la persona designada antes de la reunión para evitar que esa persona se sorprenda y se sienta incómoda. 4. La reunión debe celebrarse siguiendo las directrices del Regla de Orden de Robert. 5. A menudo, las reuniones incluyen a otros de dentro o fuera de la empresa o tienda, así que trate de lucir lo mejor posible y sonríe para dar la mejor impresión. Aptitudes para el adelanto. El trabajo de un técnico de servicio se vuelve más valioso para la tienda o el concesionario si el trabajo se puede realizar rápidamente y sin errores. Por lo tanto, tener cuidado de evitar errores es la primera consideración para cualquier técnico de servicio. Entonces, con la experiencia, la velocidad de realización de tareas puede y aumentará. Se necesita más que velocidad para convertirse en un técnico maestro. También requiere la resolución de problemas y habilidades de pensamiento crítico. Aunque los técnicos principiantes no suelen ser necesarios para diagnosticar problemas, las habilidades de solución de problemas son muy importantes para convertirse en un técnico maestro. La mayoría de los técnicos maestros siguen un plan que incluye 1. Verifique siempre la preocupación del cliente. 2. Realice una inspección visual exhaustiva y verifique las posibles causas del problema, incluidos los daños causados por escombros o accidentes de carretera. 3. Utilice un escáner y compruebe si hay códigos de diagnóstico de avería, DTC, almacenados. 4. Compruebe la información del servicio para los boletines de servicio técnico, TSB. 5. Compruebe la información del servicio y siga todos los gráficos de problemas de diagnóstico. 6. Localice y corrija la causa raíz del problema. 7. Verifique la reparación y documente la orden de trabajo. La parte más difícil del proceso de diagnóstico es localizar la causa raíz del problema. El proceso de analizar y evaluar la información, y llegar a una conclusión se denomina pensamiento crítico. Tareas de limpieza. Un técnico profesional de servicio suele ser responsable de mantener su área de trabajo limpia y ordenada. Buen servicio de limpieza incluye todo lo siguiente. Limpie piso. Si se derrama refrigerante o aceite en el piso durante un procedimiento de reparación, debe limpiarse antes de comenzar otro trabajo. caja de herramientas, mantener el área de trabajo y la caja de herramientas limpias y organizadas. Artículos mantenidos fuera del suelo. Es fácil de permitir que las piezas y otros artículos se almacenen en y alrededor de la caja de herramientas y en las esquinas. Sin embargo, tener artículos en el suelo hace que mantener el área limpia y limpia sea muy difícil. Mantenga las áreas alrededor de las salidas y extintores limpios. No almacenen ni coloque piezas, cajas o equipos de tienda, como gatos de piso y probadores, cerca de las salidas y extintores de incendios. Esto ayuda a garantizar que las personas puedan tener fácil acceso a las salidas o a los extintores en caso de emergencia. Evite rociar productos químicos en el aire. Para ayudar a mantener limpio el aire de la tienda, mantenga al mínimo el uso de productos químicos de pulverización, como el limpiador de frenos, y evite la pulverización donde pueda afectar el aire que otros respiran. Consejo técnico. Manteniendo cosas fuera del piso. Para facilitar la limpieza y para una apariencia de tienda más profesional, guarde solo aquellos artículos en el piso que tienen que estar en el piso, y encuentre un lugar fuera del piso para todos los demás artículos. Consejo técnico. Mira la tienda desde el punto de vista del cliente para determinar si la tienda y otros técnicos tienen un aspecto profesional. Sal fuera y entra en la tienda por la misma puerta que un cliente. Ahora mira a tu alrededor. Mira a la tienda y los otros técnicos. ¿La tienda da la apariencia de una instalación de servicio profesional? Si no, trate de mejorar el aspecto pidiendo al propietario de la tienda o al gerente de servicio que haga lo mismo en un intento de crear una tienda de aspecto más profesional. Evaluación de puestos. En la mayoría de los puestos de trabajo, hay una evaluación del rendimiento. No se espera que un técnico principiante actúe al mismo nivel que un técnico maestro experimentado, pero debería poder hacer lo siguiente. Siga las instrucciones, el aprendiz debe seguir las instrucciones del mentor o gerente de servicio. Esto incluye asegurarse de que se notifique a la persona cuando se ha completado el trabajo y si ha habido algún problema. No haga daño. Evite ejercer mucha fuerza a los paneles de la puerta u otros componentes para ayudar a evitar romper clips o componentes. Utilice siempre la herramienta adecuada para el trabajo. Por ejemplo, nunca use alicates para quitar un perno o tuerca, lo que podría redondear los planos del sujetador. Siempre piense antes de actuar, ¿voy a lastimar algo haciendo esto? Mantenga un aspecto limpio y limpio, es normal ensuciarse mientras se realiza el trabajo de servicio en un vehículo. Sin embargo, después de que se complete cada trabajo o incluso durante la reparación, trate de mantenerlo lo más limpio posible. Un técnico de servicio profesional debe tratar de mantener una apariencia profesional en todo momento. Por ejemplo, si el refrigerante o el fluido de la caja de cambios automática, ADF, se mete en una camisa o un pantalón, el técnico sabio cambiaría a un uniforme limpio antes de trabajar en otro vehículo. Muchos propietarios de tiendas y gerentes de servicio recomiendan que las camisetas siempre se metan en los pantalones para garantizar una apariencia más profesional. Pida que tu trabajo sea revisado. A pesar de que el aprendiz piensa que el servicio o reparación se hizo correctamente, hasta que se haya establecido la confianza, es aconsejable pedir que todo el trabajo se revise dos veces. Precaución, nunca permita que un error llegue al cliente. Solo es un problema si no se puede corregir. Consejo técnico. Escríbelo. Si un técnico necesita que otro técnico termine una reparación debido a una enfermedad u otra razón, asegúrese de anotar exactamente lo que se hizo y lo que debe hacerse. La comunicación verbal, aunque es muy efectiva, a menudo no es una buena manera de explicar múltiples pasos o procesos. Por ejemplo, el otro técnico podría olvidar fácilmente que el aceite aún no se había añadido al motor, lo que podría causar un grave problema si se pusiera en marcha el motor. En caso de duda, escríbalo. Consejo técnico. No encubrir errores. Todos cometen errores. Si bien un componente o vehículo dañado nunca es bueno que ocurra, el técnico sabio debe notificar al gerente de servicio u otra persona a cargo tan pronto como se produzca un problema o accidente. Solo entonces puede trabajar para corregir el problema. Si se oculta un error, eventualmente alguien aprenderá sobre el error, y entonces la gente no pensará que era prudente ignorar o encubrir la situación. Evaluación formal. El mentor o gerente de servicios puede o no llevar a cabo una evaluación escrita con regularidad. Si se realiza una evaluación escrita, esto se denomina evaluación formal. Una evaluación formal suele incluir muchos puntos de discusión. Consulte el formulario de evaluación de muestra. Evaluación oficial. En muchos casos, las actividades de un técnico principiante son simplemente observadas y señaladas, lo que es un tipo de evaluación informal. Ambos se suelen hacer y ambos pueden influir en la remuneración del técnico. Nota: la mayoría de los empleados son despedidos de un trabajo como resultado de no ser capaz de llevarse bien con otros, en lugar de una falta de habilidades técnicas. Evaluación de técnicos, consulte la página 34. Examinar preguntas. Pregunta 1. ¿Qué factores forman parte de ser un técnico de servicio profesional? Pregunta 2. ¿Qué es un mentor? Pregunta 3. ¿Una evaluación oficial podría incluir qué temas? Pregunta 4. ¿Cuáles son las 3C? Pregunta 5. ¿Qué debe incluirse en la orden de trabajo después de que se haya completado la reparación? Concurso de capítulo. Pregunta 1. ¿Profesionalismo incluye qué factor? A. Manteniendo su palabra. B. Convertirse en compañero de equipo con sus compañeros de trabajo. C. Disculparse si se equivoca. D. Todo lo anterior. Pregunta 2. ¿Los tipos de comunicaciones incluyen? A. Verbal. B. Escrito. C. No verbal. D. Todo lo anterior. Pregunta 3. Las 3 C incluyen. A. Corrección, par correcto y nombre del cliente. B. Preocupación, causa y corrección. C. Causa, costo y nombre de la persona que llama. D. Datos capturados, causa y costo de la reparación. Pregunta 4. Al documentar la orden de trabajo, ¿qué cosas se deben enumerar? A. El equipo de ensayo utilizado en el diagnóstico. B. El procedimiento de ensayo seguido. C. Las partes que fueron reemplazadas. D. Todo lo anterior. Pregunta 5. El técnico A dice que la tasa de pago del cliente es a veces más alta que la tarifa fija de fábrica. El técnico B dice que los tiempos fijos de fábrica suelen ser más largos, dado más tiempo, en comparación con las guías de tiempo de postventa. ¿Qué técnico es correcto? A. Técnico A únicamente. B. Técnico B únicamente. C. Tanto los técnicos A como B. D. Ni técnico A ni B. Pregunta 6. Las tareas de limpieza de un técnico pueden incluir. A. Limpieza del piso. B. Mantener el área de trabajo limpia y organizada. C. Mantener los artículos fuera de la sala siempre que sea posible. D. Todo lo anterior. Pregunta 7. Un taller de reparación paga $22.50 por una bomba de agua de postventa. Con un margen de tienda del 35%, ¿cuánto se cobrará al cliente por la bomba de agua? A. $22.50. B. $22.50 más 10%. C. $34.62. D. $38.50. Pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes características es una de las buenas reuniones de negocios? A. Las reuniones deben comenzar a tiempo, y pueden ampliarse fácilmente más allá de la hora de finalización decidida. B. Las reuniones no deben incluir a nadie fuera de la empresa o tienda. C. Las reuniones deben seguir reglas de orden de Robert. D. El orden del día de la reunión deberá figurar al final. Pregunta 9. Un mentor realiza todo lo siguiente excepto. A. Ayuda a orientar el diagnóstico de un problema. B. Firma cheques de pago. C. Ofrece consejos sobre cómo hacer un trabajo. D. Asesora sobre comportamiento profesional. Pregunta 10. ¿Cuál de las siguientes características se evalúa bajo maduración, en un formulario de evaluación de técnicos? A. Completamente confiable. B. Tiene dificultades para trabajar con otros. C. Muy lento para aprender. D. Raramente asertivo. Fin del capítulo 4.